Naturalmente comienzo agradeciendo a los coorganizadores de este coloquio, a la Comisión Sexta y a la Unitierra, pues todo el trabajo y todo el apoyo para lograr este primer coloquio en homenaje a Andrés Aubry. Debo decirles, antes de pasar a tratar los temas que voy a desarrollar, que realmente para mí es un homenaje muy especial estar compartiendo esta mesa con Immanuel Wallerstein y con el subcomandante Marcos, naturalmente además de con Carlos Ríos. Y les voy a decir porque creo que no es un acontecimiento menor. Yo efectivamente creo que no es algo usual, pero estamos en una mesa en la cual estamos en primer lugar junto al más importante sociólogo crítico que hoy existe en todo el planeta. Y además estamos junto a uno de los pensadores sociales críticos más relevantes de todo el planeta, es decir, un representante del pensamiento social crítico. También estamos junto al vocero de uno de los movimientos sociales más relevantes de todo el mundo, es decir, estamos precisamente junto al representante o uno de los representantes de uno de los movimientos antisistémicos más avanzados de todo el mundo. Haber logrado reunirlos en esta mesa es para mí un gran homenaje. Poder compartir con ellos la mesa es una experiencia realmente excepcional. Así que no dudo en calificar este acontecimiento de histórico. Y eso es sobre todo porque hablamos de historia, todos los ponentes, pero también porque creo que es efectivamente histórico en muchos sentidos. Bueno, estoy bromeando naturalmente, pero no veo que se sonríen. Naturalmente, y pasando a los temas que quiero desarrollar aquí, les diré que entonces lo que yo voy a tratar de hacer es, en parte, por mi propio camino, en mi propia vía, recuperar algunas de las lecciones fundamentales de la perspectiva del análisis del sistema mundo, cuyo creador es Immanuel Wallerstein, y del otro, algunas de las lecciones fundamentales de este importante movimiento neozapatista mexicano, para hablar de tres puntos fundamentales. Es decir, quiero hablar primero en qué consiste la novedad de los nuevos movimientos antisistémicos. Cuando hablamos de nuevos movimientos antisistémicos, hablamos de los movimientos que comenzaron lentamente a gestarse en México, en América Latina y en todo el mundo, después de esa gran fractura planetaria que es la Revolución Cultural Mundial de 1968. Este es mi primer tema. En segundo lugar, quiero hablar de los movimientos antisistémicos de América Latina, que hoy constituyen, en mi opinión, el frente de vanguardia mundial de los movimientos antisistémicos de todo el planeta. Naturalmente estoy planteando tesis provocadoras en el mejor sentido para estimular pues los debates ulteriores y la discusión que espero se dé. Entonces, el rol de frente de vanguardia de América Latina en esta familia de los movimientos antisistémicos de todo el mundo. Y por último, y apoyado en estos dos puntos, quisiera concluir brevemente hablando de algunos de los impactos mundiales, las razones del impacto mundial y algunas de las lecciones universales del digno movimiento indígena neozapatista mexicano, que ahora se está transformando felizmente en el movimiento nacional de la otra campaña. Es un poco sobre estos tres puntos que quisiera abundar un poco. Paso entonces al primero. Cuando hablamos pues entonces de la historia de los movimientos antisistémicos, yo creo que podemos, siguiendo un poco aquí la perspectiva de Immanuel Wallerstein, decir, estos movimientos antisistémicos comienzan con la Revolución Francesa. Pero yo les diría, estos movimientos mantuvieron toda una serie de trazos característicos, de rasgos fundamentales, desde 1789 hasta 1968. Después, 1968 representa una ruptura de larga duración en muchos sentidos, y entre otros, también en la historia de la estructura y configuración de estos movimientos antisistémicos. Los movimientos antisistémicos post-68 tienen un carácter radicalmente distinto de los movimientos antisistémicos pre-68. Y la pregunta sería, ¿en qué consiste entonces su novedad? Esto daría naturalmente para todo un libro, para tratados, así que voy a insistir solo en algunos pocos rasgos fundamentales de esta diferencia y por tanto de esta novedad de los movimientos antisistémicos actuales frente a los movimientos pre-68. Fíjense, antes de 1968 había dos familias de movimientos antisistémicos. Los movimientos socialistas, que se desarrollaron sobre todo en el centro y en la semiperiferia del sistema mundo, y había los movimientos de liberación nacional que se desarrollaron sobre todo y fundamentalmente en la periferia del sistema mundo. Estas eran las dos familias de movimientos. Los primeros impugnaban centralmente la relación capital-trabajo, la relación de explotación económica entre el capital y el trabajo asalariado, y los segundos impugnaban fundamentalmente la relación entre centro y periferia, es decir, entre naciones centrales y naciones periféricas. Es interesante porque lo que yo quiero subrayar es que durante esa larga etapa que va de 1789 hasta 1968, los movimientos de liberación nacional tendieron a imitar el modelo de los movimientos socialistas del centro. Los movimientos socialistas del centro, como impugnaban fundamentalmente la relación capital-trabajo, decían, el actor central de los movimientos antisistémicos y de la lucha antisistémica es la clase obrera. Después había una reducción y se decía que solo la clase obrera industrial. No se hablaba de proletariado, sino de clase obrera. Y luego la clase obrera se pensaba que solo eran los obreros de cuello azul. Pero no entro a este punto. Era la clase obrera como pivote central. Y cualquier otro grupo que desarrollara la lucha antisistémica era, en el mejor de los casos, aliados secundarios, subordinados, de este actor central que era la clase obrera. En los movimientos de liberación nacional se tendía a copiar este esquema, porque estos movimientos eran los movimientos de la nación oprimida o del pueblo de la nación oprimida, pero siempre también, esta es una tendencia muy interesante que vemos desplegarse a lo largo del siglo XIX y XX, nucleados en torno de la clase obrera. Es decir, la clase obrera tenía que ser también la vanguardia en los movimientos de liberación nacional de esta lucha de los pueblos oprimidos en contra de los centros. Fíjense, esto me parece que es otro rasgo importante. Les diré además que estos movimientos antisistémicos se estructuraron siempre a partir de organizaciones piramidales, organizaciones jerárquicas, organizaciones que introyectaron, como se decía antes, una estructura y una lógica cuasi militar. Y las metáforas que se utilizaban de hablar del ejército del proletariado, de decir que el partido era el Estado Mayor de la clase obrera, de todo este tipo de metáforas reflejaban estas organizaciones jerárquicas, piramidales, y reflejaban un tipo de concepción de relación entre los líderes y las bases, que fue característico de estos movimientos pre-68. Finalmente les diré, obviamente solo insisto en algunos pocos rasgos para marcar estas diferencias, estos movimientos antisistémicos correspondían a una izquierda que de manera abrumadoramente dominante era una izquierda dogmática, manualesca, también jerárquica, fundamentalmente reformista y prosistémica. Y llamo la atención solo sobre un hecho curioso. Todas las revoluciones del siglo XX no se hicieron gracias a esas organizaciones de izquierda dominantes, sino a pesar de ellas. La Revolución Rusa se hace a pesar de la opinión en contra de toda la socialdemocracia europea y todo el marxismo reformista europeo que decía que en un país atrasado como Rusia era imposible una revolución socialista. Sucede lo mismo, por ejemplo, en Cuba. El movimiento cubano triunfa no gracias a, sino a pesar de la oposición del Partido Comunista Cubano. y con un método absolutamente heterodoxo que es precisamente el de la guerrilla popular que después desciende a las ciudades. La revolución en China se hace a pesar de la oposición de la Internacional Comunista y del apoyo de Rusia precisamente al Kuomintang, siendo también totalmente heterodoxa y planteando que la revolución viene no de la ciudad al campo, sino del campo a la ciudad, planteando toda una serie, digamos, de novedades que ustedes no conocen y que no voy a desarrollar aquí. Digo, porque no tengo tiempo. Si ustedes quieren, las desarrollo, pero entonces rebasaría el tiempo permitido. Creo que eso no se vale. Perdón. Bueno, podría continuar, pero me detengo aquí y solamente quiero decirles, vean en cambio, en comparación de estos pocos rasgos que acabo de plantear, cuáles son los rasgos que caracterizan a los movimientos antisistémicos posteriores a 1968. Fíjense, y esto es muy interesante porque yo les diría, la primera de ellas, y esta es una lección fundamental, la relación entre centro y periferia va a invertirse. Ahora son los centros los que copian el modelo de los movimientos antisistémicos de las periferias. Voy a volver a este punto, pero no me parece una casualidad que los movimientos antisistémicos más desarrollados hoy se estén desarrollando en América Latina, es decir, en la periferia del sistema. Si antes la periferia copiaba el modelo de la lucha antisistémica del centro, ahora el centro comienza a copiar el modelo de la lucha antisistémica de las propias periferias. Y uno se preguntaría, ¿por qué se da un cambio tan brutal? Y la respuesta es, porque después de 1968 el mundo entró en la etapa de la crisis terminal del capitalismo. Yo creo que si seguimos diciendo que la etapa actual es de la globalización, o de la mundialización, o del imperio, quiere decir que no hemos entendido nada. Y no entendemos el carácter de los nuevos movimientos antisistémicos. Los nuevos movimientos antisistémicos solo se explican porque vivimos la etapa del caos sistémico, es decir, la etapa final del sistema histórico capitalista. Por eso todo está de cabeza. Por eso, como los zapatistas dijeron desde 1994 y 95, lo que vivimos es un caos absoluto. Resulta difícil buscar la lógica que gobierna el funcionamiento de los gobiernos de México o de América Latina o de Estados Unidos, porque lo que gobierna es el caos sistémico. Es decir, una confusión donde todas las estructuras estables colapsan, donde todas las jerarquías se invierten, donde todos los procesos se ponen patas arriba. Y una de las tantas expresiones de esto es que ahora la lucha antisistémica fundamental se genera en las periferias y es copiada por los centros. Volveré pues a este punto. Les diría que, por ejemplo, ahora los nuevos movimientos antisistémicos ya no tienen un actor central. La clase obrera naturalmente sigue siendo fundamental y va al paraíso, como dice aquel film italiano maravilloso, pero efectivamente ahora el actor social de los nuevos movimientos antisistémicos incluye a la clase obrera igual que a los campesinos, igual que a los indígenas, igual que a los jóvenes, igual que a las mujeres, igual que a los homosexuales, igual que a los cada quien su modo. Es decir, de repente el sujeto social o actor social de los movimientos antisistémicos se ha pluralizado. Y ahora nadie es aliado subordinado de nadie. Todos son igualmente importantes. Todos son igualmente fundamentales. Fíjense. Y con esto también las demandas se han naturalmente multiplicado. Ahora no se lucha solamente en el frente económico y en el frente político. Después de 1968, y también por este caos sistémico, por esta situación de crisis terminal del capitalismo, aparece la lucha en el plano cultural. Aparece la reivindicación por la identidad. Aparece el combate contra el racismo. Aparece la lucha en contra de la relación patriarcal. Aparece la lucha en contra del machismo. Aparece la lucha por la diferencia sexual. Aparecen todas estas luchas diversas, que me parece que son fundamentales. Y yo les diría, a tono con esto, los nuevos movimientos antisistémicos han perdido, naturalmente, ese carácter piramidal, jerárquico y cuasi militar. Las nuevas formas de organización de los movimientos antisistémicos son mucho más horizontales. En general son formas mucho más descentradas. Por eso proliferan las figuras del Frente Amplio, las figuras de las confederaciones, las figuras de la coordinadora, la figura de la red de redes o del movimiento de movimientos, como es precisamente, entre otros, la otra campaña. Todo esto rompe radicalmente y plantea una nueva relación entre los líderes y las bases. Los líderes han dejado de ser los depositarios del destino de los movimientos y ahora se convierten más bien en los voceros, o efectivamente se vuelven liderazgos colectivos, y además son liderazgos rotativos, y además son liderazgos que realmente son parte de la base misma, y que no están en una cúpula extraña creyéndose detentores de todo el saber y creyéndose iluminados que crean el programa nacional de lucha por sí mismos. Ahora los programas nacionales de lucha se crean desde abajo y a la izquierda por parte de todos nosotros. Y a tono con esto también se han desarrollado las nuevas izquierdas. Nuevas izquierdas que han dejado de ser solemnes, por eso yo no podía declarar solemnemente inaugurada esta reunión, han dejado de ser solemnes, han dejado de ser jerárquicas, han dejado de ser parsimoniosas, y ahora las nuevas izquierdas en todo el mundo son festivas, son efectivamente gozosas, son de alguna manera tolerantes, absolutamente plurales, son abiertas al otro, son absolutamente dialógicas. Esto me parece que es importante. Cierro el primer punto, y me parece que esto es importante porque todos estos rasgos de los nuevos movimientos antisistémicos creo yo que se van a reproducir también en América Latina, y naturalmente en México. Fíjense, ¿por qué efectivamente le ha tocado a América Latina ser el espacio en donde se han desarrollado los movimientos antisistémicos más avanzados hoy de todo el planeta? Yo no tengo duda en decir que en América Latina está hoy el frente de vanguardia de la lucha antisistémica mundial. No es una casualidad que aquí en América Latina tengamos 5 movimientos que ya Europa o Asia o África querría tener también para un día domingo. La inmensa variedad, claro, lo digo con toda conciencia, la inmensa variedad, lo digo un poco provocadoramente también en el mejor sentido, la inmensa variedad, la riqueza, la complejidad, pero incluso la gran cantidad de movimientos antisistémicos que hoy hay en América Latina, es algo que tenemos que explicar. Y cuando yo hablo de movimientos antisistémicos en América Latina, me refiero a 5 fundamentalmente. Me refiero al movimiento de los Sin Tierra en Brasil, me refiero al sector autonomista de los piqueteros argentinos, no a los que se enchufan con Kirchner, naturalmente, sino a los que luchan por una perspectiva realmente autonomista. Me refiero no al movimiento al socialismo de Evo Morales, sino a la comuna de la Ciudad del Alto, a los movimientos más de izquierda en Bolivia. Me refiero a los sectores más radicales de la CONAIE en el Ecuador, y me refiero naturalmente al neozapatismo mexicano. No debemos creer que todo movimiento social por serlo es antisistémico. Son movimientos antisistémicos aquellos que se plantean de manera consciente y explícita transformar de manera radical el propio capitalismo. Ahora, en América Latina no solo tenemos estos 5 movimientos, en América Latina estos movimientos derrocan presidentes. Estos movimientos gestaron los 7 foros mundiales, el movimiento general del Foro Social Mundial. Estos movimientos dominan estados completos, se apoderan de ciudades enteras, se hacen presentes, presionan y determinan, por ejemplo, la caída de regímenes de partido de 70 años. Déjenme decirlo, es gracias al movimiento neozapatista que el PRI perdió el poder en el año 2000. Eso no fue gracias a Fox, eso no fue gracias al PRD, eso no fue gracias más que al movimiento neozapatista y a los impactos que él creó aquí en México. Está la fuerza de estos movimientos que por eso son el frente de vanguardia. La pregunta de los 64,000 es ¿por qué? Y naturalmente, discúlpenme, pero yo no voy a explicar por qué, porque las razones de esto son razones inmediatas, razones coyunturales y razones de larga duración que me llevarían demasiado tiempo. Yo ya di mis hipótesis al respecto en este libro, que ustedes pueden conseguir allá afuera y que se llama América Latina en la Encrucijada, perdón. Pero les voy a decir dos, pero les voy a decir solamente dos razones, en mi opinión, de larga duración. Y tienen que ver con lo que planteó Immanuel Wallerstein. Fíjense, yo les diría, América Latina es el semicontinente o la civilización que ha sido más explotada, más oprimida, más acosada y más saqueada de todo el planeta. No en vano es la zona donde la desigualdad social es mayor que en ninguna otra parte. ¿Por qué ha sido más saqueada, más acosada, más explotada, más reprimida? Porque la historia universal del capitalismo comienza aquí con el mal llamado descubrimiento de América. Y América Latina es construida como espacio periférico dependiente de los centros desde hace 5 siglos. Después ya vendrá el fallido dominio o parcial dominio del Asia, vendrá el descuartizamiento del África hasta el siglo XIX, vendrán todos los procesos de conquista del mundo en el siglo XVIII, la conquista de la India, etcétera, pero América Latina inaugura la historia universal. Tenemos 5 siglos de opresión, de explotación, de vejación, de humillación, de discriminación, pero también tenemos 5 siglos de resistencia, de rebeldía, de lucha, de intentar efectivamente romper esta estructura de dependencia. Yo creo que esta es una razón fundamental por la cual, cuando el sistema empieza a desestructurarse, y vuelvo a insistir que si no asumimos que vivimos la crisis terminal no entendemos nada, en ese momento empieza a aflojarse esta condición secular de precisamente la América Latina. ¿Sí? Es solo una hipótesis resumida que ustedes pueden encontrar más desarrollada en este libro. Una segunda hipótesis importante: América Latina lleva 100 años de estar padeciendo el dominio norteamericano. Estados Unidos nos consideró desde hace 100 años, en términos reales, aunque esto remonta a la doctrina Monroe, nos consideró su traspatio. Entonces hemos sido su mercado privilegiado, su almacén de materias primas, su proveedor de fuerza de trabajo barata, hasta su lugar de turismo y su lugar de lo que ellos han querido. Es decir, hemos estado oprimidos por 100 años por parte de los Estados Unidos. Pero felizmente, hace también, digamos, 30 años, después de 1968, que Estados Unidos ha comenzado a declinar como potencia hegemónica. La decadencia de la hegemonía norteamericana es fundamental, porque después de que Estados Unidos es derrotado en Vietnam, comienza efectivamente la liberación lenta pero sostenida de América Latina, que en el último momento se expresa, como decía Immanuel Wallerstein, en estos tibios gobiernos socialdemócratas de izquierda, como el de Hugo Chávez, como el de Evo Morales, como el de Lula, como el que hubiera sido el de López Obrador, y que solamente son un paso de tránsito hacia verdaderos gobiernos que el día de mañana mandarán obedeciendo a partir de estos movimientos antisistémicos que mencioné. Podría hacer una pequeña pausa. Ahora, para cerrar este segundo punto, quiero preguntarme una cosa fundamental. ¿Qué cosa tienen en común estos 5 movimientos antisistémicos? Y yo les diría, algo que tienen en común es que todos ellos habrían sido imposibles de existir antes de 1968. Recuerden una cosa, toda la izquierda mundial condenó a los movimientos estudiantiles de 1968. ¿Por qué? Todos los partidos comunistas sin excepción. El Partido Comunista Mexicano hizo lo mismo, aunque después trató de montarse en el movimiento, el Partido Comunista Francés, todos los partidos comunistas condenaron los movimientos de 68. ¿Por qué? Porque decían, son hechos por estudiantes, pero como los estudiantes no atacan el corazón del sistema, no afectan la producción de plusvalía, entonces no tienen relevancia alguna. ¿Se dan cuenta? Entonces vean, los 5 movimientos que yo mencioné son ¿qué? Son movimientos de unos campesinos brasileños que son los sin tierra, no tienen tierra, ¿Cómo pueden afectar el mecanismo productivo? Los piqueteros argentinos son, es el movimiento de los desocupados, es decir, los sin trabajo. ¿Cómo pueden afectar el mecanismo productivo personas que no tienen trabajo? Los movimientos que se desarrollan en Bolivia, en Ecuador y en México en el origen, ahora cambian las cosas con la otra campaña, eran movimientos de los indígenas, es decir, como lo han dicho los propios compañeros neozapatistas, de los que no tienen ni ciudadanía, ni derecho, ni reconocimiento a su cultura, ni a su identidad. Son los sin cultura, sin identidad, sin reconocimiento ciudadano. A veces sin existencia. A veces los niños mueren sin haber sido registrados. Así que no existen ni siquiera para las estadísticas de los países de América Latina. Antes, los indígenas valían solamente en su condición de campesinos, nunca en su condición de indígenas. Y si eran campesinos, eran aliados secundarios de la clase obrera, no más. Ahora dense cuenta, ¿qué comparten todos estos movimientos? Todos son los de los sin tierra, sin trabajo, sin derechos, sin ciudadanía. ¿Qué quiere decir eso? Y vuelvo otra vez a la situación de crisis terminal del capitalismo. Quiere decir que ahora la protesta antisistémica ya no viene solamente de los centros, ahora viene de los márgenes del propio sistema. ¿Se dan cuenta? Es decir, los directamente excluidos por la lógica del sistema, los que se quedan sin trabajo o los que se quedan sin tierra, los excluidos por el sistema porque no puede integrarlos en el proyecto de la modernidad dominante, es decir, las dignas comunidades indígenas de Chiapas, las dignas comunidades indígenas de Bolivia y de Ecuador, son los que están protagonizando las nuevas revueltas en contra del sistema, los nuevos movimientos antisistémicos. Esto me parece que es fundamental. ¿Y qué es lo que defienden todos estos movimientos? Defienden una modernidad poscapitalista, una modernidad anticapitalista, sea porque al ser excluidos de la modernidad capitalista no pueden afirmar su ser más que afirmando una modernidad que sigue estando fuera del sistema, o porque, como en el caso de los indígenas, lograron de manera exitosa durante 500 años desarrollar su propio proyecto de modernidad, una modernidad de resistencia, que en los últimos 30 años se vuelve una modernidad que ya no es solo de resistencia, sino una modernidad alternativa al capitalismo. Los indígenas mexicanos y bolivianos y ecuatorianos no son premodernos, no son arcaicos, no son resabios del pasado precapitalista. Son modernos bajo su propia vía, que es una modernidad de resistencia a la modernidad dominante barroca que se ha desarrollado en América Latina y que Bolívar Echeverría ha estudiado de una manera magistral. Esa modernidad de resistencia después del 68 se vuelve una modernidad alternativa al propio capitalismo. Bueno, solo llamo la atención que esta condición de exclusión es la misma que empieza a darse, y vean cómo los países centrales ahora imitan a los países periféricos. ¿Quiénes están protagonizando la protesta central en Estados Unidos? Los migrantes. El movimiento de los migrantes, bueno, no solo mexicanos, sino de toda América Latina, ha desarrollado las protestas más importantes en el último tiempo. ¿Quién desarrolla ahora la protesta antisistémica en Francia? Los habitantes de los suburbios, los excluidos por razones y criterios puramente raciales. La gente que efectivamente vive en los suburbios parisinos y que no es integrada en el trabajo solo por su condición de ser de origen árabe, de ser de origen turco, de ser de origen, etcétera. Fíjense. Bueno, paso, para no abusar, al tercer punto. Fíjense, yo diría que si ahora acercamos un poco la lente, es una pregunta que debemos seguirnos planteando y que yo creo que nos acosa a todos. ¿Por qué el impacto mundial del neozapatismo mexicano? ¿Por qué el valor universal de muchas de sus lecciones fundamentales? Y yo diría aquí, esto es importante, fíjense, yo creo que si vemos con más cuidado la etapa que va desde 1968 hasta hoy, podríamos decir que a su vez se subdivide en dos etapas. Es decir, como todo proceso complejo, no crean que los movimientos antisistémicos se acostaron el 31 de diciembre de 1967, siendo viejos movimientos antisistémicos, y el 1 de enero de 1968 se levantaron siendo los nuevos movimientos antisistémicos. Procesos así son procesos que se van dando lentamente durante años y lustros. Yo diría, hay una clara etapa de transición de los movimientos antisistémicos en México, en América Latina y en el mundo, que va de 1968 hasta 1994. Y aquí naturalmente se mezclan los rasgos donde decaen esos viejos movimientos antisistémicos, donde empiezan a colapsar las viejas organizaciones de la izquierda pre-68, y al mismo tiempo empiezan a emerger lentamente los nuevos movimientos antisistémicos y las nuevas izquierdas post-68. En México lo vivimos muy claramente. El viejo movimiento obrero empieza a colapsar después de 68, se relanza el movimiento campesino, empiezan a aparecer movimientos feministas, urbano-populares, estudiantiles, indígenas en nuestro propio país, y se da esta mezcla en la que una vieja izquierda y un viejo movimiento decae y uno nuevo está surgiendo lentamente. Yo creo que esta etapa se acaba a nivel planetario el 1 de enero de 1994. Y naturalmente hablo de una fecha simbólica, tampoco crean que el 31 de diciembre, etcétera, ¿no? Fíjense, a partir del 1 de enero de 1994 comienza el ciclo de la protesta antisistémica que estamos viviendo hoy mismo. Repito lo que acaba de decir Immanuel Wallerstein. El ciclo de la protesta antisistémica planetaria que hoy vivimos comenzó el 1 de enero de 1994. Son los zapatistas los que le devolvieron la esperanza a la izquierda mundial y a los movimientos antisistémicos de todo el planeta después de la cruda que provocó la caída del muro de Berlín. Se dice fácil, pero no es poca cosa. ¿Sí? Es gracias a los zapatistas que los movimientos indígenas, que sin duda ya existían en Ecuador, en Bolivia, en Perú, en Colombia, en Guatemala, desde hace igual 500 años, de pronto pasan de una actitud defensiva y de una condición de invisibilización a una posición ofensiva y de mucha mayor visibilización. Gracias al movimiento neozapatista del 1 de enero, se hicieron presentes y se hicieron protagónicos y empezaron a actuar de una manera más ofensiva y hacia adelante, los indígenas ecuatorianos, los indígenas bolivianos, los indígenas peruanos, colombianos, guatemaltecos, que naturalmente tienen grados distintos de desarrollo porque tienen experiencias muy diversas. En Guatemala se padecieron décadas de una dictadura militar que arrasó literalmente el movimiento indígena. En Colombia se padece un gobierno, que aquí es difícil polemizar, pero tengo una polémica con los amigos colombianos, si es peor el gobierno de Álvaro Uribe o es peor el de Felipe Calderón. Yo voto por el de Felipe Calderón, pero ellos siempre votan por el de Uribe. Y yo creo que es una de esas polémicas, porque claro, los compañeros norteamericanos dirán que sin duda alguna Bush Jr. es peor, y claro, y luego dirán los españoles, no, Aznar fue 10 veces peor, y los peruanos dirán que Fujimori, y en fin, por ahí nunca vamos a terminar. Pero claro que hay condiciones diversas, pero sin embargo, yo creo que esta nueva visibilidad de los movimientos indígenas y en general el nuevo protagonismo de los movimientos de América Latina se debe precisamente al neozapatismo. Yo creo que también precisamente en México fue gracias al neozapatismo que todos los movimientos también sociales en México comenzaron a reactivarse. No solo el Congreso o el Consejo Nacional Indígena, no solamente el movimiento indígena en México, el movimiento estudiantil, el movimiento obrero, el movimiento campesino, todos estos movimientos fundamentales empezaron a reanimarse después del 1 de enero de 1994. Y no es casual que todos ellos constituyan el cuerpo fundamental de lo que hoy es precisamente la otra campaña. Entonces, yo les diría, ¿por qué precisamente el neozapatismo ha tenido ese impacto mundial? ¿Por qué sus lecciones tienen muchas veces un valor universal? Y les diría, tenemos que seguir investigando naturalmente. Les acabo de dar dos o tres ideas al respecto, pero faltan muchas más. Y les diré que lo poco que yo sé al respecto también está en estos libros, que se llaman Chiapas, Planeta Tierra, y este otro que se llama Mandar Obedeciendo, perdón por la autopropaganda, pero en todo caso es mi punto de vista, porque no puedo decirlo todo aquí, y entonces concluyo con algo muy sencillo. En una entrevista, el subcomandante Marcos dijo, le preguntaron, y él afirmó, espero, ahora naturalmente me va a contradecir y a desdecir, pero él afirmó, fíjense, Manuel Vázquez Montalbán le pregunta, y entonces él dice, vamos a ganar, de eso no hay duda. Entonces, Vázquez Montalbán le dice, pero a ver, explícame un poco, porque entre el perder y el ganar, entre los dos extremos que es el perder y el ganar, hay un territorio muy vasto, intermedio. Entonces, cuando dices que van a ganar, ¿a qué te refieres? Y entonces, Marcos responde, yo creo que vamos a ganar, quiere decir que vamos a ganar, porque aunque perdamos, ganamos. Maravilloso ejemplo de lógica dialéctica y oximorónica, a la que son tan afectos los compañeros neozapatistas. Razonar por el oximorón es la única manera de hacer frente al caos lógico de la racionalidad burguesa moderna, entre paréntesis. Pero entonces él dice, aunque perdamos, ganamos. Déjenme terminar diciendo, ya aquí sí, mi reinterpretación personal de por qué, aunque perdamos, ganamos. Porque fíjense, que el neozapatismo le haya devuelto la esperanza al mundo entero y a los movimientos antisistémicos de todo el planeta, que el neozapatismo haya hecho visibles y haya impulsado el protagonismo fundamental de los nuevos movimientos en América Latina, frente de vanguardia de la lucha antisistémica mundial, que el neozapatismo haya permitido volver a retomar la ofensiva de los movimientos sociales en este bello país que se llama México, es algo tan fundamental que, aunque en el futuro inmediato y en el futuro mediato pase lo que pase, sin duda alguna ya hemos ganado. Gracias.